mí, personalmente, más que el cartón, fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo, con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos. El que está allá atrás de una tarima, subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
El taxista. Mala decisión. Pudo pasar de largo, como tantas veces, dejar atrás al posible cliente y observar con alivio el gesto de contrariedad por el espejo retrovisor. ¿De cuántas se habrá salvado por ese acto instintivo de su pie sobre el acelerador? El mensaje de alerta por debajo de la conciencia. Aléjate, déjalo atrás, con una certeza por fuera de toda lógica. Tal vez por eso sigue vivo, por acatar las señales de aquella voz interna. ¿Cuántas veces se habrá equivocado y el cliente dejado atrás pudo traerle una propina inesperada, un viaje, un negocio que lo sacaría de este día a día agobiante y eterno? Pero no lamenta aquellas decisiones dictadas por el instinto. Sigue vivo. 23 años vivo en los dominios de la muerte. Mala decisión. Debe aceptar que aquel impulso salvador no siempre funciona. ¿Cuántas veces, al observar a sus pasajeros ya acomodados en el puesto de atrás, percibir sus alientos y leer sus rostros, no ha tenido más remedio que darles la espalda, con un frío en todo el cuerpo, encarar la ruta y confiar en la suerte? Ellos no serán, se ha dicho en esos momentos, para conducir sin revelar el miedo. Y ha enrumbado por las calles con la vida en vilo, a la espera del momento en que sentirá la presión de un revólver en la base del cráneo, el filo de un puñal en su cuello, o tal vez el estampido duro, metálico, repentino, al tiempo con la voz entre burlona y cortante para dictar sentencia. Llegó tu hora, perro. Costó dar contigo, pero aquí nos tienes. Bueno, les damos la bienvenida a una nueva sesión de El Árbol Rojo. Y hoy tenemos un programa maravilloso y un programa que para mí es muy cercano y muy íntimo, porque me encanta tener en compañía de los invitados, ¿no? A un profesor que hace parte también, ¿no?, de mi propia formación como escritora, que es Óscar Godoy Barbosa. Hoy vamos a tenerlo aquí en nuestra sala del Árbol Rojo, y pues con ello también damos la bienvenida, y con esta entrada de su nueva novela, ¿Te acuerdas del mar?, también le damos la bienvenida a la profesora María Alexandra, que está con nosotros.
Hola Natalia, muchas gracias por tu bienvenida y por esa entrada que, como bien dices, pues ya nos pone en sintonía con nuestro programa y con nuestro invitado de esta tarde. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. en el Control Master de Emisión y Grabación Podcast. Nos acompaña esta tarde Paola Álava. Saludamos a los oyentes, bueno, y también espectadores que se conectan esta tarde de martes en Colombia y en otras partes del mundo, y también a las personas que nos están acompañando vía YouTube por Uniminuto Radio, por el canal de Uniminuto Radio, en Facebook con Uniminuto Radio, y también a quienes van a disfrutar pues también de esta transmisión en otro momento en los canales pues ya mencionados, también quienes nos están escuchando por Uniminuto Radio .com.co y por el dial 1430 AM en Bogotá. Estaremos incluyendo pues, sus comentarios, sus preguntas, todo aquello que consideren, pues, como que quieren compartir en esta tarde o preguntarle a nuestro invitado.
Y es que María Alexandra, hoy, pues, como te dije y como les decía a nuestros oyentes, pues, hoy tenemos a Óscar Godoy Barbosa, que también, pues, fue profesor mío en el taller de escritores de la Universidad Central, y quiero leer su reseña para darle la bienvenida a este espacio. Óscar Godoy es comunicador social periodista de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en escrituras creativas de la Universidad de Texas en El Paso. Es docente de larga trayectoria en el campo de la creación literaria, tanto en los programas de la universidad como en los talleres de IDARTES y otras instituciones. Ha ganado diversos premios literarios en los géneros de cuento y novela, el más reciente de los cuales fue el premio Eñes Ciudad de Bogotá, el premio Eñes Ciudad de Buenos Aires, obtenido en octubre del 2019 con la novela Te acuerdas del mar, con la que iniciamos precisamente este programa de hoy. Ha publicado las novelas Duelo de miradas del 2000, El arreglo del 2008 y 11 días de noviembre del 2015. El ebook de cuentos Desde mi ventana 2017 y Te acuerdas del mar, que fue publicada por la editorial Alfaguara el año pasado en Colombia, en el 2021. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Bienvenido al Árbol Rojo.
Buenas tardes, Natalia. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con sus oyentes, con las personas que están conectadas a esta transmisión. Muchas gracias por esa generosa presentación y vamos a conversar entonces sobre la novela De acuerdas del mar y sobre todas las experiencias que hemos tenido alrededor de la literatura.
Gracias, maestro, por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, así es. Y bueno, queremos empezar esta conversación de manera pues, muy especial, hablando precisamente de la novela, ¿no? De Te acuerdas del mar, y queremos empezar preguntando precisamente acerca de la idea, ¿sí? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge esta novela? Y bueno, sí, también como algunas... digamos, como el génesis, ¿no?, de esta publicación.
Bueno, pues esto es un proyecto que viene de muy atrás. Yo tengo desde antes, desde cuando empecé a escribir la novela de 11 días de noviembre, yo tenía la idea de hacer una trilogía, o tal vez una pentafonía, nunca se sabe, alrededor de los temas del conflicto colombiano. Una primera aproximación fue esa novela, 11 días de noviembre, de la que hablamos en este mismo espacio hace algunos años. Y yo a partir de ahí seguí explorando el tema. Es un tema que yo creo que siento una urgencia existencial de seguir trabajando alrededor de, seguir explorando, indagando alrededor de estos temas de lo que pasa en Colombia. Que también lo pienso que no es solo que pasa en Colombia, sino que pasa hoy día estamos viendo pues cómo está el mundo alrededor de la violencia y tantas cosas, tanto desacuerdo que no se soluciona de otra manera, sino es a través de la violencia y las armas. Esa es una reflexión que siempre ha estado detrás. Y eso estuvo un poco en el génesis de la nueva novela de ¿Te acuerdas del mar? El punto de partida en realidad fue, como siempre, una cosa más bien fortuita, una conversación en la que pude escuchar a varias personas hablar de cómo era el mundo de las personas que se han desmovilizado del conflicto. Y de ahí me surgió la idea. Yo no había pensado nunca explorar esa posibilidad, había pensado acercarme desde otras perspectivas, pero de repente me di cuenta que era un tema que no conocía y que me interesaba mucho indagar y explorar. ¿Cómo vive una persona que se ha desmovilizado de nuestro conflicto y qué huellas deja ese conflicto en quienes han estado allí y luego ya, ya ya están en otra etapa de sus vidas. Ese fue como el punto de partida de toda la indagación, todo lo que llevó a la configuración de la novela De Acuerdos del Mar.
¿Cuánto te llevó escribiendo esta novela, maestro?
Los primeros atisbos de escritura yo creo que los hice muy recién, había terminado la novela de 11 días de noviembre, es decir, más o menos por el tiempo en que estuvimos reunidos nosotros en el programa. Por esos días ya estaba haciendo las primeras exploraciones, dijéramos. Estamos hablando de 2016 más o menos, y la novela estuvo terminada en la versión que mandé para el concurso en Argentina a comienzos del año 2019, más o menos 3 años, un poco menos tal vez. Y bueno, ya después de que la novela se ganó el premio, todavía le hice algunos arreglos, pero ya quedó ahí, digamos, la versión más cercana a lo que salió publicado.
Y en relación precisamente pues con este premio, ¿no? Y bueno, ya había hecho mención el profesor Oscar acerca de su presencia en el Árbol Rojo, que efectivamente fue así, ¿no? Justamente en el 2019, a finales del 2019, y bueno, que concuerda un poco también con esto que nos cuenta del premio. ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, las anécdotas o ese proceso de publicación una vez la novela ¿no? gana el premio del que ya ha mencionado Natalia en la reseña? ¿Y cómo es este proceso, ¿no? de ganar el premio, publicar la novela y bueno, ya estar hoy aquí pues conversando al respecto?
Pues las anécdotas son muy, muy variadas, de muy distinto orden, dijéramos, ¿no? Por un lado, pues todo lo del premio, ¿no? Yo mandé la novela creo que como en febrero o marzo del 2019, el fallo debía salir en el segundo semestre, pero yo la mandé y como suelo hacer cuando mando novelas y cuentos a los concursos, yo digo, me olvido de eso porque si me pongo a pensar en eso no pienso en nada más. Eché candado y me olvidé. Y recuerdo mucho ese día, un sábado, que salía del taller de Lidartes que dictaba en esa época ahí en el colegio Gimnasio Moderno. Llegué a mi casa a mediodía, dispuesto a lo habitual, a almorzar y descansar un rato, cuando me entró una llamada desde Argentina diciéndome que, no me dijeron que yo había ganado, me dijeron que querían que yo estuviera en el acto de premiación. Yo dije, ah, bueno, chévere, pues. Y me mandaron pasajes y toda la cosa, y me dijeron que ellos habían invitado a todos los finalistas. O sea, que yo dije, bueno, pues me voy hasta allá, de pronto me devuelvo, por lo menos con el viaje ya es una ganancia.
Claro.
y viajé, efectivamente, llegué a la noche de premiación, y eso fue, pues, tremendo, cuando me di cuenta. Primero, el impacto de ver que en Argentina la literatura es una cosa muy importante. El acto de premiación del concurso del diario Clarín es un acto público transmitido por televisión, con presencia de ministros, de altos, toda la clase intelectual de la ciudad. Bueno, es tremendo, es un despliegue mediático tremendo. Yo decía, ¿cuándo hemos visto en Colombia una premiación de un concurso literario con semejante
despliegue?
Y bueno, pues ahí, primero eran dos premios, ¿no? El premio Ciudad de Buenos Aires y el premio Clarín. Y el primero anunciaron el premio Ciudad de Buenos Aires cuando pase.
La sorpresa y la alegría.
Claro, por supuesto. Entonces, bueno, es todo eso. Después ya vino, pues, ese mismo día toda la cosa mediática. Los días siguientes allá en Buenos Aires también. Luego regresar a Colombia, pues aquí todo el mundo feliz, las felicitaciones del medio del planeta, eso fue todo muy, muy emotivo. Luego la idea era que la novela iba a ser impresa y ser lanzada en la Feria del Libro de Buenos Aires del año siguiente, pero ahí se nos atravesó una pandemia. La Feria del Libro de Buenos Aires fue cancelada. Entonces no se pudo hacer ese lanzamiento como lo teníamos pensado. Ya la novela estaba lista, yo había trabajado con una editora de Alfaguara Argentina, ya habíamos echado las últimas revisiones y estaba ya todo listo. Pero lamentablemente pues ocurrió lo que todos sufrimos en esos días. Finalmente la novela en formato virtual fue lanzada en el segundo semestre de ese año 2020 y la edición impresa en Argentina vino a salir hasta febrero del año siguiente, febrero del año 2021. Y luego en agosto más o menos del año 2021 ya salió la edición para Colombia. Entonces pues fue un proceso que se alargó en el tiempo, pero bueno, finalmente siempre es una emoción muy grande ver el libro primero circulando como ebook, y eso también fue interesante. Sí. Y luego ya en esa edición pequeña, que fue la que salió en Colombia, que es distinta de la portada que tiene la edición argentina. Y así fue.
Bueno, muchas gracias por compartirnos también esa anécdota y transmitirnos también esa emoción, ¿no? De todo lo sucedido alrededor de la premiación. Queremos entonces, pues, invitarlo a leer en este espacio. Esperamos, pues, tener más momentos de lectura, pero, pues, abriendo el programa, nos gustaría escucharlo.
Muy bien, voy a leer un fragmento corto, ya cercano del final de la novela, que dice así. El alimento y el alivio en las piernas me dieron nuevos ánimos, los suficientes para hacer lo de los otros, quitarme los zapatos, las medias, meter mis pies en el agua helada, inclinarme y hundir manos, brazos, el cuerpo completo en la corriente suave que me llenó de vida. Salvo un estremecimiento inicial, mi cuerpo se adaptó de inmediato al frío del agua. Me sentía viva, completa, como si la larga noche no hubiera existido. Luego sumergí la cabeza como había aprendido en el mar. Aguantar la respiración, tenderme sobre el agua, abrir los ojos y contemplar las piedras del fondo, coloridas y diminutas. Para mi sorpresa, mis ojos no ardieron al contacto con el agua y podía ver el fondo con una nitidez total, muy distinta a la del mar. Abrí la boca y probé el agua sin sal, la frontera, sin importar lo que esa palabra significara, se quedó en mi memoria como el lugar donde la vida renacía. Corso tomaba de su cantimplora sin perderme de vista. Reía el gordo, sonreía mamá con el sándwich mordisqueado en sus manos, pendiente de mí como el resto del grupo que observaba con atención cada movimiento, cada expresión de felicidad en el rostro de la niña que nos trajo hasta aquí.
¡Qué bello! No, es que es muy bello y más cuando uno ha sido presente, ¿no? Y testigo de esos personajes, ¿no? Y sobre todo de este, ¿no? Diana, que es la niña precisamente que los lleva al mar. Aquí queríamos como entrar a hablar un poquito más a profundidad de esta novela y hablar un poquito sobre las temáticas que manejas. Tú ya habías hablado un poco de precisamente la vida, ¿no? De estas personas que estaban dentro del conflicto armado y ahora tienen que ingresar, ¿no? A la sociedad. Y cómo eso se relaciona precisamente con el título de tu novela, que se llama ¿Te acuerdas del mar?
Sí, digamos que la aproximación aquí, a diferencia de 11 días de noviembre, donde la violencia salta a la vista, digamos, porque esa novela se mete básicamente en el asunto de la toma del Palacio de Justicia por un grupo guerrillero y luego la contratoma por parte de las fuerzas militares, y narran pues todo, es como una crónica casi de los hechos ocurridos allí en ese edificio, en una parte de la novela, ¿no? Porque la otra parte es la tragedia de Armero. Aquí la violencia ya no aparece, dijéramos, gráficamente. Aquí la violencia está, es el trasfondo, dijéramos, es lo que está allí detrás de cada uno de los personajes. Todos han sido de alguna manera tocados por lo que ha pasado, ¿no? Por la realidad del conflicto colombiano. Pero a su vez cada uno está viviendo pues, un presente ya con determinadas situaciones de... Bueno, que dependen de la situación de cada uno. El mar, que al principio, cuando yo inicié la escritura de la novela, el mar no tenía ninguna trascendencia, dijéramos. Fue algo que en el curso de la escritura se me fue presentando como un leitmotiv, como algo que estaba atravesando todos los elementos. Y que finalmente, ya terminando la novela, me di cuenta, en el mar se viven momentos muy, muy significativos para los personajes. Y allí es, creo, donde está la fuerza de la novela, y por eso también creo que el título tenía que apuntar hacia allá, hacia lo que significó el mar, dijéramos, para los personajes. Para uno de los protagonistas, para Corso, pues era su obsesión, ¿cierto? Él leía solamente cosas sobre el mar, a pesar de que era un personaje del interior del país, un cachaco, digamos. Él vive obsesionado con el mar, como le pasa a muchos colombianos. Yo creo que mucha gente siempre, entre los temas de conversación de los colombianos, está el día que conocimos el mar.
Sí.
Bueno, los de la costa, ¿no? Por supuesto, pero los del interior, el día que conocimos el mar es un día significativo. Y estos personajes, este personaje por lo menos tiene eso, ¿no? Tiene esa como un mito sobre el mar. Y eso lo hace tan significativo para él. Y lo mismo pasa con Diana, la protagonista del fragmento que acabamos de leer. Para ella también el mar es tal vez el momento de mayor felicidad dentro de la novela.
No, y es que ahí es bello ver, ¿no?, cómo en Corso el mar estuvo antes de conocer el mar, ¿no? Mm. Y ahí quería también pues generar esa pregunta para que hablemos un poquito, porque para Corso, es decir, en su obsesión, eso está construido gracias a la literatura, a las novelas y a los relatos que él pues te consume y se construye identitariamente también en la obra, a partir precisamente esas novelas icónicas que hablan, ¿no?, sobre el mar. Y entonces ahí, ¿cómo entra la literatura en tu propia novela?
Eso fue un elemento que también fue surgiendo, fue una decisión de escritura que se fue dando en el proceso, dijéramos. Yo, pues, había una pregunta que tenía que resolver muy importante. Yo tenía dos personajes convalecientes o heridos o enfermos en una habitación de hospital, y tenía que decidir qué se ponían a hacer. Una primera opción, pues, la más obvia, ver televisión, pero no. La televisión corta el diálogo. Yo necesitaba que conversaran, porque de otra forma es muy difícil ver a construir personajes sin que conversen, sin que se sepa de ellos a partir de lo que dicen. Entonces, bueno, entre muchas vueltas dije, bueno, pues de pronto el uno le cuenta al otro historias, pero ¿qué historia le va a contar? Y así poco a poco fui. Primero se me ocurrió la idea del Corsario Negro, que es una novela que yo quiero mucho, una novela de adolescencia, la leí por ahí como en quinto bachillerato. Y yo dije, esa puede ser una lectura que le conviene, que le gusta a este personaje, que es un personaje guerrero, un personaje comprometido con su época, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa fue la primera historia que se contó. Pero yo tenía después otra lista de novelas diferentes. Cuando de repente me di cuenta que podía haber una línea de que fueran solamente novelas que tuvieran como trasfondo el mar. Y ahí se configuró el mar como el hilo conductor de esa parte de la novela. Y eso, por eso, todas las novelas que están citadas, que están contadas por Corso a su vecino de habitación, tienen el mar como escenario, digamos, como contexto.
No, y se vuelve un símbolo, ¿no? Ese mar en la novela, por Corso, por la literatura, ¿no?, que construye y teje y se genera el mar, pero en Diana también por los recuerdos, ¿no?, y por esa relación familiar, infantil, ¿no?, que sucede y que, como decías, pues todos tenemos precisamente ese relato, ¿no?, familiar en el que se conoció el mar y en el que pasan muchas historias y que pues también va a marcar, ¿no?, las decisiones que toman los personajes, ¿no? Entonces ya se vuelve pues un símbolo de la novela. ¿Qué otros símbolos hay en tu novela que quieras contarnos o señalar para que los próximos lectores estén, digamos, dispuestos y estén atentos a verlos?
Bueno, pues ahí la novela está muy cargada de cosas, ¿no? Muy cargada de esos pequeños mensajes, de esas pequeñas... Hay música, por ejemplo.
Uh-huh, eso también. ¿No? Uh-huh.
La música está en uno de los personajes, se vuelve un elemento importante porque él tiene una canción que es con la que él se identifica absolutamente y esa canción dice un poco lo que él es. Uh-huh. hay comida. Los personajes siempre en algún momento hay referencias a... Hay un personaje, la niña, por ejemplo, recuerda una jornada que pasaron con su mamá andando por Bogotá y allí pues les tocó comer lo que comemos todos por la calle, ¿no? Arepa, sándwiches, empanadas. Y eso para ella, para esa niña que estaba en esa emoción de ver a su mamá, porque no era muy frecuente ver a su mamá, estar allí y saborear estas cosas es algo que se quedó en su memoria. Hay una, bueno, está la ciudad, ¿no? Está Bogotá, están otros lugares colombianos, está el mar Caribe, están las travesías por montañas para cruzar una frontera. Hay muchos, muchos elementos que creo que los lectores los pueden sentir muy cercanos. Incluso hay un elemento que está sembrado en la novela que de pronto, no sé si hagan un spoiler, un barco de juguete, un barco de armar que está puesto en el puro comienzo de la novela, pero después andando la novela ese barco va a tener una importancia. Y así hay muchos elementos de detalle que creo que ayudan a que el lector se ubique muy bien en la trama y se identifique con lo que está pasando.
Y que bueno, también es parte, ¿no?, de tus decisiones, como decías, como escritor, ¿no? Igual que la estructura de la novela, ¿no? Darle la voz a tus personajes. Esas decisiones, esa decisión, ¿cómo la comprendes en tu proceso creativo?
Siempre ha sido una búsqueda permanente, encontrar el narrador más adecuado para cada personaje. Creo que es una de las grandes decisiones que debe tomar cualquier escritor que emprende una obra. El tono narrador, qué voz va a llevar el relato, quiénes van a hablar, si van a hablar o va a ser un narrador externo. Todas esas son decisiones que son esenciales y que, digamos que tal vez es lo más importante que uno decide en el momento de empezar a escribir una novela. En la novela anterior, en la de 11 días de noviembre, yo tenía un juego muy, muy osado de cambios de narradores, de voces, y etcétera, etcétera. Aquí yo no quería ser tan experimental, pero de todas maneras la misma novela me fue imponiendo, dijéramos, la necesidad de darle voz a algunos personajes. Entonces una voz se volvió Diana, que era un personaje que no tenía al comienzo iba a ser importante, pero yo no pensé que fuera a llegar a ser tan importante. Pero creo que eso se lo ganó ella con su voz. Se ganó ese espacio con su voz, que se vuelve una cosa muy, muy fuerte dentro de la novela. La otra es como un juego de espejos, ¿no? Porque en realidad quien reporta el discurso de Corso no es él, sino su vecino de habitación. Uh-huh. Es el hombre mayor que ya está muy enfermo, está allí agonizando en la habitación. Es decir, la voz de Corso le llega al lector a través de cómo lo escucha el viejo. Uh-huh. Es un juego que me pareció muy rico porque se muestran los dos. Porque al mismo tiempo que se muestra Don Luis, el hombre mayor, con sus opiniones y todo eso, también él está escuchando constantemente el discurso de Corso. Y eso hace que los dos suenen en la misma narración.
Como sintonía también, ¿no?
Exacto. Y eso pues me permitió, porque la otra opción hubiera sido dar una voz para Corso, otra voz para Don Luis, otra voz para... Y eso hubiera sido otra novela. En cambio, al jugar con ellos dos en una sola perspectiva, creo que la novela ganó agilidad y ritmo narrativo y logra configurar a los dos personajes.
Bueno, yo creo que en este momento también, pues siguiendo esta conversación y motivando también a los que nos están escuchando y nos están viendo y que no han tenido todavía la oportunidad de acercarse a tu novela, pues precisamente es con la misma novela que uno empieza a cautivar, como con el estilo, ¿no?, de escritura, y queremos pues que nos puedas compartir otro fragmento, ¿no?, para que sigamos, ¿no?, conectando, ¿no?, a nuestros lectores, escuchas en este caso, y nuestros espectadores.
Vale, muy bien. Entonces voy a leer un fragmento también de ya más adelante, cuando aparece otro personaje, que en mis cuentas no iba a ser un personaje así tampoco muy significativo, pero también se fue ganando su espacio, que se llama Betsabé.
Ah, sí.
Dice así: ¿cómo contarle a Betsabé cómo, sin que empiece a mirarme con desprecio y de pronto con odio, del tamaño de mi sorpresa cuando llegué al hospital y me encontré con que la moribunda no era mi hermana? El médico me hablaba de una complicación en el parto y yo le decía que mi hermana estaba muy anciana para encargar hijos. Y me tomó tiempo entender cómo entenderlo si desconocía todo de ella, de Sara, de la hija de Rosario con la violencia, la niña que jugaba con los perros en el jardín mientras su madre fijaba la vista en la viga del techo con un cable de lámpara en sus manos, la hija cuya mirada esquivé durante tanto tiempo, hasta el punto de desconocer por completo su vida, sus amores, la historia que le condujo allí, a aquel hospital, a aquella muerte con tan pocos dolientes, y enterarme de repente de que Betsabé, mi nieta Betsabé, había nacido y empezaba a mirar al mundo desde la cumbre más absoluta de la soledad y la indefensión.
Gracias, profesor Oscar, por ese nuevo fragmento que nos sigue emocionando, ¿no?, acercarnos a la lectura de esta novela. Y bueno, en este momento incluimos también los comentarios, los saludos de quienes nos están acompañando en esta tarde. Marta Lidia Vélez, pues, que es fiel compañera de Tardes del Árbol Rojo, muchas gracias. Luz Dari Madronero también, que dice: excelente escritor. Mariana Serrano Salamea, una alegría oír al profe Oscar. Clara Lucía Pérez Arroyave, quien nos acompañó hace algunos programas en El Árbol Rojo, dice: excelente. Y bueno, Luz Dari hace el comentario, ¿no?, dice: el principio de la novela es súper cinematográfico, es muy buena la descripción. Ingrid Natalia Antolines, que nos acompaña desde YouTube, dice: un saludo afectuoso de la Escuela de Artes de la Universidad Central para nuestro director de posgrados y de la maestría en creación literaria, Oscar Godoy, un orgullo para nosotros. Entonces, gracias. Bueno, muchas muestras también de admiración y cariño, eso también nos alegra, y que esperemos que se siga contagiando para estos futuros lectores y lectoras de Te Acuerdas del Mar y de la obra del profesor. Y bueno, hablando precisamente, profesor Oscar, de su trayectoria propiamente, pero sí de estas dos últimas novelas a las cuales usted ha hecho referencia, 11 días de noviembre y Te Acuerdas del Mar, hay un punto allí que se ha mencionado, y es la temática también, pues, del conflicto, ¿no? Ya lo dijo, con 11 días de noviembre la toma y retoma el Palacio de Justicia, bueno, luego la tragedia de Armero, y en este caso, pues, el conflicto armado y pues la situación de desmovilizados. ¿Cuál es el interés desde la escritura por acercarse a esas temáticas en específico, por narrar, si podríamos decirlo así, estos sucesos, ¿no?, en la historia, pues, de Colombia, o estas situaciones en la historia de Colombia?
Yo diría, bueno, yo soy periodista, ¿no?, yo soy comunicador social, y siempre, desde mucho antes, desde niño, yo siempre, en mi casa siempre llegó el periódico y había que leerlo. Yo estaba siempre al tanto de lo que pasaba en el mundo y en el país, desde muy chiquito. Y esa ha sido para mí siempre una preocupación, un motivo de angustia a veces, bueno, con tanta noticia tan tremenda que ocurre, un motivo de estar siempre al tanto de todo lo que ocurre. Mis primeras novelas no se ocuparon de eso. Mis primeras dos novelas fueron más bien novelas que se miraban en términos de situaciones muy íntimas, muy relaciones amorosas, conflictos intrafamiliares, cosas de ese estilo. Pero yo tenía, desde que ya tenía esas novelas, desde que las estaba escribiendo, yo siempre tenía esa preocupación, como esa especie de, la palabra puede sonar un poco cliché, pero una especie de compromiso conmigo mismo de mostrar las cosas, pero no mostrarlas como se ven en los medios de comunicación, sino mostrarlas desde la perspectiva de la literatura, enriquecidas por la mirada de la literatura. Tampoco quería caer en esos otros lugares comunes que se ven, pues que predominan a veces en este asunto de tratar la realidad colombiana. El sicario, cosas que ya... A mí me interesaba acercarme a estas realidades desde nuevas perspectivas, desde otras miradas. Y entonces, con 11 días de noviembre fue cuando tomé por primera vez la decisión, que fue muy difícil darla, de salirme de eso que era como mi zona de confort y explorar estas temáticas que son pues de otra intensidad y de otros alcances. Además porque uno siempre cuando se mete en estas cosas se siente como en un campo minado, ¿no? Porque lo que uno diga puede ser objeto de todo tipo de interpretaciones que de pronto uno ni siquiera pensó. Entonces, por eso también les tenía como tanto respeto, por eso me demoré tanto en tomar esa decisión, sobre todo frente a hechos como esto, por ejemplo, del Palacio de Justicia, que es un tema que todavía está cargado, todavía cada que sale una noticia sigue siendo noticia en los medios de comunicación. Pero bueno, entonces sí, era algo que yo tenía que hacer, yo sentía en mi fuero interno que hacia allá tenía que ir, y finalmente con 11 días de noviembre me metí por ese camino, y hecha esa novela, seguí la indagación, y como te digo, la idea es, tengo una tercera novela, que ya está trabajando este tema, pero desde otra perspectiva también, y bueno, después ya veremos qué sigue pasando.
Y es que con estas narraciones también, profesor Oscar, ¿no? Nos hace también acercarnos a los lectores a esos distintos matices, ¿no? Que no están en las noticias, que ni siquiera están en la historia oficial, ¿no? De la historia de Colombia, y nos va enriqueciendo también en la comprensión, ¿no? De lo que viven los personajes desde su lugar de enunciación, ¿no? Y desde lo que significan.
Es que justamente eso es lo que yo quería y lo que siempre me he propuesto, no mostrar la violencia, dijéramos, con sus grandes protagonistas, ni siquiera la violencia, dijéramos, las realidades de la lucha política colombiana, sino más bien trasladarme a la mirada íntima, es decir, no perder de vista lo que ya había escrito antes, esas miradas intimistas, pero ya no desde la perspectiva de las relaciones interpersonales, sino más bien esa mirada íntima que permite iluminar y acercarse a las realidades del país.
Y que también nos vuelven un poco, ¿no?, más conscientes, tal vez un poco más sensibles, ¿no? Y nos hacen, ¿no?, percibir el mundo, ¿no?, como plano, ¿no?, como blanco o negro, ¿no?, polarizante, ¿no?, sino que cada uno tiene sus matices, se teje frente a estas realidades, ¿no?, que estamos construyendo.
Claro, por ejemplo, en ¿te acuerdas del mar? La mirada de la niña, es una niña, pues, que tiene 8 años, es queda a su, pues, por determinadas circunstancias, queda en la mitad del conflicto, no claro. Se sabe a qué horas, pero aterriza en la mitad del conflicto, y esa experiencia a ella la marca para siempre. Y esa mirada, ella no entiende lo que está pasando, el lector sí lo va a entender, pero ella no. Y ella, esa mirada a mí me gustó mucho porque justamente es eso, es ver cómo estos fenómenos que acontecen en el país y en el mundo entero acaban afectando a las personas que menos tendrían por qué estar afectadas.
Sí. En este momento nos gustaría, maestro Oscar, que nos hablara un poco, ¿no? Hablando también, pues, bueno, con esa noción y esa conciencia de realidad en sus escritos, y que nos cuentas, ¿no?, que al principio, pues, no, le tenías mucho respeto, pues, a estos temas, y empezaste como con otras miradas en la escritura. Quisiéramos ver un poquito esa evaluación, ¿no?, más que evaluación, como esa reflexión de Óscar Godoy como escritor en estas publicaciones que llevas, ¿no? No sé si has visto una trascendencia en tu escritura, si has visto que ha cambiado, que ha habido un progreso o que se ha... Sí, como que qué cambios has visto en tu propia escritura y cómo entiendes, ¿no? Para ti como escritor hoy, ese trasegar, ¿no? Del oficio del escritor.
Yo creo que yo tengo muy interiorizadas unas palabras que alguna vez dijo Isaías Peña, el director del taller de la Universidad Central. No alguna vez, él la dice, muchas veces las ha dicho. Él dice que los verdaderos artistas tratan de no repetirse, de ir siempre adelante, de estar siempre explorando, no quedarse, repito esa expresión, en su zona de confort, sino el compromiso con el arte es siempre estarse renovando. Y creo que eso ha estado siempre detrás de mi escritura. Yo siempre, la primera novela, Duelo de Miradas, es una novela que tiene cuatro perspectivas sobre una situación, son amores juveniles, muy dolorosa, pero en otro sentido. Allí hice algunas experimentaciones con narradores, con voces, hay de hecho tres voces femeninas en esa novela. Uh-huh. Pero más o menos, dijéramos, ahí ya estaba como planteado lo que podría ser mi propia forma de escritura, dijéramos. Uh-huh. La siguiente novela, que es una novela que ha circulado muy poquito, porque circuló dentro de una colección de 50 novelas colombianas, y pues entre 50 es una sola novela que ha perdido. Es una colección muy valiosa de literatura colombiana que hizo Pijao Editores. En esa novela, también es una, esa sí es una historia de amor absolutamente melodramática, pero allí me atreví a hacer una serie de exploraciones que yo creo que me abrieron el camino para ser mucho más agresivo en esas búsquedas de formas de narrar. Esa novela quedó allí, dijéramos, tenía unas premisas de trabajo que fueron muy, muy particulares. Una, eran solo dos personajes. Dos, casi toda la novela iba a ser en diálogos. Tres, casi toda la novela iba a transcurrir en espacios cerrados, en habitaciones. Claro, no cumplí totalmente las tres premisas porque necesariamente me tocó salirme de las habitaciones y al final tuvo que intervenir otra voz. Pero dijéramos que eso me permitió jugar y experimentar mucho. Esa novela es muy, muy experimental. Y esa novela me abrió la posibilidad de llegar a 11 días de noviembre, donde sí exploré todo tipo de recursos, porque yo sentía que esa era una novela que necesitaba eso. No es gratuito, no es simplemente experimentar por experimentar, sino me di cuenta que la densidad del tema, tantas cosas que pasaron en esos 8 días de noviembre del 85, me exigía una narración igualmente densa, igualmente cargada de cosas. Y en esta novela, como les digo, también tiene sus complejidades, pero ya es una cosa mucho más interiorizada, dijéramos. Ya no hay un afán tan explícito de tocar distintas formas de escritura. Esta es mucho más concentrada en lo que quiere contar. Yo siento que hay una evolución. Y hay una búsqueda de no repetirme, de explorar nuevos temas, de estar siempre tratando de olvidarme de lo anterior y volver a empezar, que es, creo yo, como decía Isaías, la verdadera búsqueda del escritor.
Y dentro de esas, gracias maestro, y dentro de esas búsquedas precisamente, y dentro de esas reflexiones, ¿no?, que usted nos comparte y que surgen del proceso, no queremos terminar porque ya nos estamos infortunadamente acercando al final del programa, pero no queremos dejar de lado también dos facetas, ¿no? Una, y voy a unirlas aquí, como tanto su faceta como escritor, como su faceta como docente, sin adentrarnos todavía allí, pero es acerca del compromiso que usted mencionaba hace un momento que sentía, ¿no? Que tenía frente a estos temas. Del conflicto y bueno, y de nuestra historia en Colombia de manera muy específica. ¿cuál considera que es el rol entonces del escritor en la sociedad? Y lo uno un poco como a la línea de docencia es en cuanto a que, ¿cómo lo percibe usted también, pues siendo profesor, ¿no? De creación, como esa, de creación literaria, ¿cómo decirlo, ¿no? ¿Cuál es ese compromiso y ese rol?
Es muy difícil decirlo, pero yo diría que es inevitable que cada escritor sea a su manera un testigo de su tiempo. Cada escritor finalmente refleja su tiempo, quiéralo o no. A veces uno dice, yo hago ciencia ficción o hago novelas de amor para no meterme con la realidad colombiana. Pero ahí en el fondo está haciendo una lectura. Siempre, y eso es de todo el arte, digamos, el arte siempre ha propuesto una reflexión, una mirada, una nueva mirada, una recreación de las realidades de cada época. Eso es inevitable, dijéramos. Eso está dentro de nosotros. Lo que hace un escritor es voltear a mirar a su alrededor y dar su mirada, mediada por los recursos del arte y demás, de esa realidad de su tiempo. Claro, eso incluye viajar al pasado, explorar el futuro, acercarse a muy distintas temáticas, pero es que yo insisto, y eso es una discusión que tuvimos no hace mucho, no es posible la neutralidad. El escritor, el artista, nunca será neutral. Por más que su obra esquive la realidad y escriba y esquive los temas políticos y lo que sea, siempre estará de alguna manera tocando su realidad. Entonces, esa es la, creo, y eso es lo que hace que el arte siga vigente y que la literatura todavía se lea a pesar de tanta competencia que tenemos de medios de distintos tipos. La gente sigue leyendo porque en la literatura encuentra unas lecturas de la realidad que de pronto no ofrecen otras cosas. La gente se conecta con los personajes, sufre con los personajes, goza con los personajes. Y eso ya es una ganancia, dijéramos, que un elemento de reflexión y de disfrute estético que ya es, justifica, dijéramos, todo el papel de la literatura.
Y conectando con esta pregunta, y pues porque se nos acabó este programa, menos quisiéramos quedar aquí hablando mucho más con el maestro Oscar Godoy y de su escritura, quisiera entrar un poquito como conectaba la profesora María Alexandra al docente. Tú eres docente, pero además eres director, ¿no?, de la maestría en creación literaria de la Universidad Central. ¿Qué significa formar escritores en una sociedad como la nuestra?
Una gran responsabilidad, porque es de esto que acabamos de hablar, es tratar de que todas las personas que pasan por el taller de alguna manera se queden motivadas, interesadas, contagiadas por ese virus de la literatura. Como muchas veces hemos dicho, las personas que pasan por el taller de alguna manera, a veces poco significativa, a veces muy significativa, pero siempre quedan tocadas por lo que ocurre en el taller. La posibilidad de leer autores de distintas procedencias, de conocer los recursos de la escritura, de explorarse como escritor, de retarse. Personas que toda la vida quisieron ser escritores o escribir un cuento, escribir una novela, pero nunca se habían atrevido, de repente en el taller o en la maestría de creación literaria o en el pregrado de creación literaria de la Universidad Central, encuentran la posibilidad de darse curso, de abrirse a esa posibilidad de escribir. Yo creo que, claro, nosotros en el taller, en los programas de creación literaria de la universidad, brindamos las herramientas, la caja de herramientas. Eso es una parte muy importante de nuestro trabajo. Pero yo creo que la más importante es la parte interior, abrirle la posibilidad a las personas de que se exploren, de que se permitan la escritura, que se sientan en la escritura, que de repente encuentren una vocación que tenían por allí acallada. Esas son las cosas que me interesan y que creo que en buena medida se logran cada vez que estamos en el taller y en los demás programas de la universidad. Es un gran compromiso porque igual pues ningún taller puede prometer nada, ¿cierto? Aquí nosotros vamos hasta una parte, pero ya después cada escritor, cada persona hará su camino, si quiere seguirlo explorando, o si no, no, y no pasa nada tampoco. Es una gran responsabilidad porque muchas veces yo he sentido que el paso por el taller le ha cambiado la vida a las personas. Hay personas que me dicen así, me encuentro, llevo 20 años dictando el taller de la Universidad Central y muchas personas han pasado por mis cursos y muchas veces me las encuentro en la calle y me dicen, ese taller fue para mí esencial. No soy escritor, pero ese taller me cambió la vida. Otros sí son escritores, están publicando, están ganando concursos. Bueno, eso es la vida, ¿no? Pero es, por eso hablo de responsabilidad, porque finalmente también un buen profesor, un profesor de creación literaria, de alguna manera está incidiendo en, a veces con alcances que uno no imagina en la vida de las personas.
No, y es claro, ¿no? Ahí como yo decía al abrir el programa, ¿no? Por eso para mí este programa también es muy íntimo y muy importante, ¿no? Porque el maestro Oscar también fue mi profesor, ¿no? En el taller de escritores. Y eso, como decían tus estudiantes, cambia la vida, pero además, ¿no? Permite comunidad, permite una conexión con la palabra de una forma más allá, en diferentes dimensiones, ¿no? Y pues quedan amigos, queda red y queda una red cultural, ¿no? Que también pues estamos con aquí, por ejemplo, los dos aquí en el Árbol Rojo. Y bueno, agradecerte también por haber estado aquí en esta participación de este espacio.
Muchas gracias, Natalia, por invitarme y siempre es un gusto conversar con ustedes sobre estas cosas.
Muchas gracias, maestro. Una pregunta rápidamente, mejor dicho, un minuto, porque creo que es importante. Es la pregunta de Clara Lucía que dice, ¿han pensado centralizar programas fuera de Bogotá u ofrecerlos en modalidad virtual?
Hoy día el taller de escritores ya se está haciendo de manera virtual. Okay. A raíz de la pandemia lo empezamos a hacer virtual y este semestre en el que estamos ahorita se pensó que iba a volver a ser presencial, pero llegaron estudiantes del exterior, llegó un colombiano que vive en San Francisco, California, una colombiana que vive en Miami, una colombiana que vive en Suecia. Entonces se decidió mantenerlo virtual. Entonces el taller tiene versión virtual. La maestría y el pregrado por ahora son presenciales, pero ese es un tema que tendremos que examinar porque indudablemente la virtualidad abre fronteras y permite ampliar muchísimo más el espectro de nuestros estudiantes.
Listo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron el próximo martes a las 4 de la tarde. Sigue el Árbol Rojo, pero en una retransmisión del programa con el poeta Federico Díaz Granados. Este fue un programa del 2020. Lo vamos a compartir especialmente en Semana Santa. Y nosotros nos volveremos a ver el martes 19 de abril con un programa también especial en el marco de la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, nos vemos el próximo martes 20 de abril y bueno, pueden conectarse el 12 al el Árbol Rojo a las 4 de la tarde. Muchas gracias a quienes nos han compartido sus preguntas, sus comentarios y nos vemos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.